Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Semana 9. Qué rápido se pasa esta temporada con todo y el desmauser de la enfermedad. La gripecita esa que está rondando por el mundo y con todo y eso. Creo que se ha ido esta temporada más rápido que otras por la cantidad de cosas que hay que hacer. Pero bueno, aquí estamos ya en la semana 9. Ya cada vez equipos más afianzados en playoffs. Otros todavía peleando, otros un poco más lejos. Pero no dejen de jugar fantasy, mi gente. Vamos entonces entrando con los líderes de la manada para grabar el episodio de la NFC. Señor José Ramón Yaca, adelante, caballero.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Gustoso estar aquí con ustedes, Chatito, Mau y Adrián. Una semana complicada en lo personal. Muchas tristezas, no solamente por lesiones, sino por la derrota de los Niners contra los Seahawks. Pero lo bueno es que la vida sigue, la Cueva del Fan sigue, que es lo más importante de todo. Y pues listo para darle a la NFC. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como JR Yaca.
Perfecto, Yaquita. Muchas gracias y lo siento mucho, campeón.
Gracias, Adrián.
Señor Mauricio Gutiérrez, adelante, por favor.
¿Qué onda, manada? ¿Cómo andan? ¿Listos para revisar los duelos de la NFC de la semana 9? Y ahora sí, comienzan también, así como dice Adrián, que se perfilan los equipos para playoffs en la NFL, también en fantasy football. Y aquí es donde hay que poner el acelerador a fondo para conseguir ese ansiado boleto a los playoffs de sus ligas.
De acuerdísimo, Mau. ¿Y por dónde te pueden seguir, compa?
Me pueden encontrar en @mgutierreznfl en Twitter y el contenido en estadiofantasy.com y en NFL en español.
Muchas gracias, señor. Chatito, ¿cómo está usted, caballero? Adelante.
Yo, primero que cualquier otra cosa, le quiero mandar a Yaquita un abrazo con todo mi amor y todo mi cariño. Let it go, ya. Abrázame de vuelta, güey, y ya, let it go, ya. Esta temporada que podamos ver partidos de temporada es como un regalito nada más para algo que sucede más difícil mientras, ¿no? Entonces, juguemos fantasy, divirtámonos con otros equipos de fantasy, como dice Mau, meter el acelerador a fondo para recuperar camino o para cerrar fuerte o más fuerte de lo que vendrán algunos de nuestros equipos. Y los Niners, pues ya quita ni pedo, güey. Ya esa semana 2 fue letal. Exacto. Y ahorita es jugar con el equipo B o el equipo C, si quieres.
con lo que hay, güey.
Con lo que hay. Y pues nada, para darle para adelante. Y vamos a seguirnos divirtiendo con el fantasy, que es más de lo que habíamos negociado hace 6 meses, que se veía muy, muy, muy difícil la cosa, y pues ya, vamos a darle para adelante. A mí me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF.
Muchas gracias, Chatito. Pues sí, manada, vamos a seguir jugando fantasy, a divertirnos. Tenemos NFL, eso hay que agradecerlo con todas las locuras que está pasando. Y lo decía Mau en el waiver. Si no han visto el waiver, ahí chéquenlo. Pueden haber dudas que les puede caer bien las respuestas para sus equipos. Pero decía, ¿no? Que la verdad la NFL ha manejado esto de una buena manera porque pues nada más han sido 2 partidos los que se han tenido que mover y los jugadores pues han sido algunos afectados, que para fantasy tiene mayor relevancia, pero para el tema de los partidos pues también se han jugado, ¿no? Entonces vamos a seguir jugando. A mí me pueden seguir por Twitter en @alpanseque y a La Cueva del Fan por cualquier red social por La Cueva del Fan. Vamos a analizar, como dije al principio, los partidos de la NFC donde los equipos del valga la redundancia, los equipos de la NFC son locales, y empezamos con el partido del jueves, a ver si es que se juega el jueves. Creo que eso hay que tenerlo muy pendiente, que es Green Bay visitando pues a los Niners. Va
pues a los Niners
a San Francisco.
eso es lo que realmente cala ya acá, ¿eh?
Sí, güey, pues no, a los Niners, lo que queda de ellos, güey.
Están hablando del equipo C, no, lo que oye es, puta, salieron de Seattle, cabrón. Y rapidito ya les tocó el jueves con la lesión de George Kittle. Señores, confirmado, 8 semanas. No vale la pena tener a George Kittle en sus equipos. Ya lo pueden tirar con toda la confianza del mundo. No van a llegar George Kittle a jugar a la final del fantasy football.
Y aunque jugaran en ligas de donde se juega en la semana 7, Sí, de preferencia no lo hagan. Digo, a lo mejor este año es algo atípico, ¿no? Pero también, ¿no? O sea, no es que como que vaya a regresar George Kittle a salvar la temporada de los 49ers en la última semana. Entonces yo creo que, como tú dices, Adrián, ya es momento de decirle adiós.
¿Sí? ¿Y con un spot de IR ustedes lo mantendrían?
Yo no.
¿No?
Sí, pero si necesitara el spot de IR, también se lo daría a alguien más.
Sí, si no me pesa, vale, pero si necesitas ese spot de IR, sí tiro a George Kittle.
O sea, creo que si tu equipo va por ahí 7-1, 8-0 y tienes el spot y claro, por ahí para una final de fantasy de milagro de regresa, 17. Chance.
Chance. Sí, que no les pese, pues. O sea, George Kittle no puede ser peso en su equipo, la verdad. Jimmy G también, ¿no? 4 semanas supuestamente va para afuera. Divo Samuel fuera. Raheem Mostert fuera. O sea,
Evan Coleman otra vez fuera.
No, mames, ¿nos va a echar toda la lista? Porque
la paramos ahí. Entonces, pues ustedes podrán imaginar quién es el favorito para este equipo, para este partido, perdón. Donde tampoco canta malas rancheras Green Bay con su staff.
La verdad es que el análisis debe ser muy, muy rápido con este juego, ¿eh?
O sea, estás apurando con el partido, ¿verdad, Mau? Dejando hacer el build-up. Sí.
Es que, ¿cuántas opciones fantasy tenemos? 3.
Bueno, vamos para allá. El partido va de 49.5 puntos la proyección, donde Green Bay es favorito por 5 puntos. Y aquí lo que vale la pena mencionar es Davante Adams, wide receiver número 1, Aaron Rodgers, quarterback top 5. Y ahora sí, si no juega Aaron Jones, que pinta que no va a jugar Aaron Jones, ¿vale la pena algún corredor? ¿Mauricio Gutiérrez? ¿Mauricio Miguel?
No quiero ni a Tyler Irvin ni a Dexter Williams. Creo que entre los dos tienen 15 acarreos en su carrera, una cosa así. No me interesa nada del backfield de los Packers si no es Aaron Jones.
Perfecto. Porque además, pues, AJ Dillon está en la lista COVID. Jamal Williams, si no han visto noticias, también está en la lista COVID, no porque se haya confirmado un contagio, porque esté contagiado, sino por la cercanía con AJ Dillon. Entonces, pues, por protocolo, lo meten en cuarentena. ¿Qué pasó, Chetito?
Sí, y creo que por la cercanía, por tratarse de juego del jueves, ya están declarados fuera los dos, ¿no? O sea, están en la lista COVID y ya sin posibilidad de salir de ella. O sea, ellos ya están fuera del encuentro.
Y ahora resulta que Aaron Jones libra entrar a esa lista por estar lesionado de otra cosa.
Pero tampoco va a jugar. Es lo más probable.
Es lo más probable que no. Pero
estuvo limitado en la práctica de hoy, pero pues.
Pero también estuvo así la semana pasada, ¿no?
Sí. No hay necesidad de arriesgarlo, güey.
Para nada.
Sí, yo creo que hacer el partido en jueves no lo pondrán los Packers. Como dice Chatito, no hay necesidad de arriesgarlo. Y con los demás corredores ahí disponibles, como dice Mau, yo coincido, y lo tité hace ratito, a diferencia de lo que fue DJ Dallas, con un backfield más o menos igual de complicado de lo que va a tener Green Bay en este partido, yo no me iría a agarrar a ninguno de los dos running backs que están ahí disponibles.
Bueno, en nuestros rankings estamos considerando que jugaron Jones, ¿no? Mau lo tiene de 8, yo de 14 y Chato de 10. Entonces, nada más hay que checar si juega Aaron Jones o no.
Y si no, nadie. Si no, nadie.
Y si no, nadie. De acuerdísimo. Del lado, ahora vamos de los running backs de San Francisco. Yaquita, ¿hay algún running back que vale la pena? J. Michael Hasty, Jerry McKinnon. ¿No? Por ejemplo, McKinnon lo tenemos rankeado en el 29. A Hasty, la verdad, lo tenemos bastante interesante. Como el running back 20, ¿no? El running back 2 bajo. ¿Sí te lo rifas, Yaka?
Yo con Jamichael Hasty sí, creo que no tuvo un buen partido contra los Seahawks como nadie de San Francisco, pero sí creo que va a ser el running back que creo, porque es Shanahan, que le va a dar más juego. Yo con Hasty sí me rifaba, con McKinnon creo que no, güey.
Ok, ¿tú, Chatito, igual?
Yo con McKinnon no me gustaría volver a rifar nunca en ese backfield, al menos esta temporada. Y con Hasty creo que sí, aunque sea por basura, aunque sea en un partido que se vuelva completamente irrelevante, Hasty podría estar ahí 2-3 involucrado como un running back 2 bajito.
Tú, Mau, a mí la verdad el prospecto de Hasty me gusta porque Green Bay es de las peores defensas contra la corrida, ¿no, Mau?
Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta Hasty y también un poco Jerick McKinnon, ¿eh? A pesar de que acá los 49ers no le tienen mucha confianza, creo que la falta de opciones por aire de San Francisco va a forzar a que tengan que utilizar a McKinnon en ese rol. Lo vimos la semana pasada contra Seattle, 4 targets, 4 recepciones, 40 yardas y un touchdown. Probablemente en esta ocasión lo veremos con 6, 7, 8 targets y por ahí pudiera tener una jugada explosiva, que es la característica de McKinnon, y con eso redituar. Obviamente es riesgoso, pero yo sí me animaría para flex, especialmente en ligas PPR.
Uh-huh. Voy de acuerdo, yo también creo que puede tener ahí cierto. Puede ser interesante Jerick McKinnon para un flex. Está por lo menos dentro del terreno Jerick McKinnon. Y ahora vámonos con los wide receivers, Mau, de San Francisco. Digo, ya dijimos en Green Bay que es Davante Adams, y para usted de contar, Allen Lazard en teoría está elegible para regresar, pero no hemos visto luz del caballero. La verdad que no creo que valga la pena hablar de Allen Lazard, pero el wide receiver que tenemos rankeado más alto de San Francisco, pues obviamente es el rookie Brandon Ayuk, y lo tenemos como el wide receiver 28. O sea, lo tenemos otra opción de flex. ¿Te gusta como flex Ayuk o no, Mau? ¿O te da, frío?
Le preguntaste a la persona que lo tiene rankeado más bajo de todos. Y la realidad es que no me gusta Brandon Ayuk. Es decir, es una opción de flex, sí, pero con un techo limitado. Y que quede claro que la semana pasada me encantaba Brandon Ayuk, lo tenía como mi wide receiver 16. Pero esta semana probablemente tenga la cobertura de Jair Alexander, el corner de los Packers, que normalmente va con el mejor wide receiver del equipo. La semana pasada creí que iba a ir con Adam Thielen y no, estuvo con Justin Jefferson. Entonces probablemente ahora vaya a estar comprando una Ayuk y probablemente lo vaya a limitar bastante. Así que lo trataría de evitar en la medida de lo posible.
¿Tú de acuerdo, Chatito?
Coincido con Mau. Y en otras circunstancias les hubiera dicho, bueno, no, hace 2 años a lo mejor hubiéramos puesto a Dante Pérez aquí como una alternativa para que hiciera puntos fantasy basura todas las semanas. Y ahorita lo que se me ocurre es que a lo mejor Kendrick Bourne ya tiene extendido el contrato, ya que todavía no. ¿Saben si ustedes si lo tiene extendido?
No, nada más fue para este año.
Ok, pues puede ser un güey que vaya generando puntos fantasy en encuentros de absoluta irrelevancia. Yo no lo utilizaría, no las tengo como para iniciarlo. Yo, así, de entrada, Brandon Ayuk creo que es la única opción entre los wide receivers de San Francisco de aquí en adelante hasta que regrese Divo Samuel, y eso sí regresa pronto. Y no me emociona más allá de una opción de flex. Desesperadona, y como dice Mago, contra Jerry Alexander, tampoco lo veo como que digas, uy, qué emoción.
No, y además, Nick Mullens lanzándole yaquita no está fácil, ¿no?
Nada fácil. Coincido con los dos. Creo que a mí me decepciona un poco Brandon Ayuk. No, tuvo un buen partido contra Seattle. Pensé que lo iban a involucrar de otra forma también, como se le involucraba a Divo Samuel en diferentes jugadas también, un tanto por tierra, reversibles y demás. No fue así. No sé si lo vaya a hacer este partido. Yo como un flex sí lo veo más o menos sólido, sobre todo por la tragedia en lesiones y los buys que pueda haber y demás. Kendrick Bourne creo que es una opción para agarrar
muy waivers, profundas, cabrón. Sí.
En ligas profundas, pero nunca va a tener el valor, por así llamarlo, de alinear a Kendrick Bourne.
De así llamarlo, ¿no?
De así llamarlo, sí. Ver muy decente, güey.
Sí, ya me di cuenta. Ok, entonces pues ya estamos listos. Ah, bueno, perdón, el Tonayan, Mau, ¿vale la pena el Tonayan esta semana o no?
El Tonayan, pues con el panorama tan desolador, antes decía precario, ahora ya es desolador, porque de los 3 seguros que nos quedaban, como dice la canción, ya nada más nos quedan 2, ¿no? Travis Kelce y Darren Waller, y de ahí para abajo es pura incógnita, así que pues sí, Robert Tonyan sigue siendo opción top 12.
A mí el Tonayan me encantó de esta semana contra Minnesota, que tuvo volumen. Independientemente de que no anotó y que sabíamos que no iba a mantener ese ritmo de touchdowns una vez que regresara Davante Adams, me gustó que tuvo volumen y sí, es una opción top 12 por panorama desolador más que por cualquier otra cosa, yo siento.
De acuerdo contigo. Sí, lo tenemos como el tight end 11. Así que se puede usar. Y del lado de San Francisco, Yaka, ¿vale la pena, no sé, Jordan Reed o Ross Dwelly?
Jordan Reed, creo que si está activo, sí vale la pena. Hay que aprovecharlo antes de que se vuelva a lesionar, porque creo que es un muy buen tight end. Tal vez nos dure un par de jugadas y ya está, o este partido. Yo con Ross Dwelly no me iría. La verdad es que me cae muy bien y todo, pero me cae bien, no para mi fantasy. Y hasta ahí, güey. Yo nada más del Tonayan, la verdad es que me gusta mucho como opción. Va a sonar un poco raro mi comentario, si así lo quieren ver, pero me gusta la carrocería del Tonayan, güey. O sea, creo que es un terreno
portentoso.
Exacto, portentoso, por así llamarlo, güey. Entonces, creo que es una muy, muy buena opción, pero hasta ahí.
Podríamos decir que te gusta la botella del Tonayan.
Me gusta la botella del Tonayan.
Exacto. La botella del Tonayan.
Está bueno. Que está esta, a contrario de la, o sea, de la botella del Tonayan, que es de plástico, esta sí es de vidrio.
Exacto.
O de plástico, para que no se rompa.
Puede ser flexible.
Flexible.
Bien flexible.
De PET.
Está bueno. Bueno, ¿la defensa de Green Bay es opción esta semana, Chatito?
Pues sí, yo creo que sí. Sí, le fue contra Nick Mullens, güey. Claro que sí, güey, sí, por supuesto que sí.
La defensa de Green Bay la tenemos, pues, no tan alta.
¿Siete?
¿Siete? Sí, ¿Siete? Sí, ¿para sí, un streamer siete. De defensa? Tú dime uh-huh. si no, ¿no? Claro,
sí,
por supuesto. No.
Sí, sí está apetitosa.
Y la de San Francisco, no me dio tiempo a hacer mis rankings hoy, pero ¿en qué la tienen? Nada más para...
19.
Ok.
Entonces, sí.
Digo, fuera otro equipo a lo mejor, pero contra Aaron Rodgers, híjole.
Sí, no.
Sí, y Aaron Rodgers lo tenemos, como dijimos, yo lo tengo como top 5 entre los 6, perdón. Tenemos así, alineaditos, quarterback 6. Vamos entonces con el siguiente partido. Ahora es Detroit que enfrenta a Minnesota. Nosotros de esta división, aquí Minnesota es favorito, aquí sí ya están pronosticando por arriba de 50 puntos. A ver, Mau, ¿qué te pareció cómo le ganó Minnesota a Green Bay la semana pasada? ¿Eso es un espejismo? ¿Está mejorando el equipo?
Cuéntame. ¿Cómo le ganó Dalvin Cook?
Exacto. Sí. Eso es lo que iba a decir. O sea, Minnesota no ganó este juego, lo ganó Dalvin Cook, ¿no? O sea, en el récord debería de estar en la división. Minnesota con el récord, Dalvin Cook 1-0 y luego ya Green Bay y demás. Ay, es un espejismo, claro. Obviamente. Creo que esto es una falla en el sistema. De esos juegos que se le complican muchísimo a Green Bay, ¿no? Y lo logran sacar los Vikings. Dalvin Cook sigue siendo la mejor opción fantasy de running backs en estos momentos y sobre todo contra Detroit. Pero en general no estoy tan entusiasmado con la ofensiva aérea de Minnesota, sobre todo por Kirk Cousins, ¿no? Creo que ahí radica el tema de todo. Creo que Adam Thielen seguirá siendo opción sólida. Justin Jefferson con sus altibajos también como un wide receiver 3 alto, 2 bajo. Y los tight ends, pues ni hablemos, ¿verdad? Eso sí, están desaparecidos por completo.
Sí, Irv Smith y
yo tenía mucha fe a Irv Smith y me también. La verdad es que me ha decepcionado. Creo que tampoco le han dado las oportunidades como para poder. Venía de tener 2 semanas con 5 targets, 4 recepciones, correcto, al menos 50 yardas, pero volvió a desaparecer frente a Green Bay. Creo que también porque no fue necesario.
Uh-huh. Oigan. Fue el show de Dalvin Cook. ¿Qué pasó, papá?
¿Qué es un Irv Smith?
No sé, a ver, cuéntanos.
No sé, güey. ¿Qué es un Irv Smith? Pues, qué mal onda, güey. ¿Qué es eso? ¿De qué están hablando?
Si lo googleas, ¿qué te sale?
Aquí sale un cuate. Sale un Irv Smith Jr., pero no sé si se estén refiriendo a ese.
Irv Smith Jr.
Ok. Pues sí.
El papá no sé qué hacía, pero el Junior sí va bien. Ahí va.
Sí, no. Como para ligas de 2 tight ends sería un tight end 2 bajito.
Sí, de acuerdo.
Pero bueno, por lo pronto, Justin Jefferson lo tenemos rankeado como el wide receiver 17, así como tú dices, Mau, uh-huh, wide receiver 2 medio, y Adam Thielen como el wide receiver 11, o sea, wide receiver 1.
Oiga, nada más, yo acabo de googlear Irv Smith Jr. y hay un artículo de Sports Illustrated donde dice ¿por qué a Irv Smith Jr. no se le ve más involucrado en la ofensiva de los Vikings? O sea, hay un artículo justamente para tratar de descifrar por qué Smith Jr.
No se le... ¿Y descifran o no?
no sé, me tengo que meter a leerlo, pero mañana si quieren les paso el reporte, güey.
Va.
La verdad es que es muy bueno, o sea, como Tyden es muy bueno, como prospecto era interesantísimo, pero también creo que Minnesota no está completamente listo para darle las gracias a Kyle Rudolph.
No.
De acuerdo, con todo y los añitos que ya cuelga.
Exacto.
Ya le cuelga la piel, ya va a llegar a la edad de los metales, ¿no, Chato?
La edad de los metales, ¿saben cuál es la edad de los metales?
No tengo la menor idea.
No mames, ¿en serio no sabes?
Parte del argot.
La cabeza de plata, los dientes de... cabeza de plata, dientes de oro y huevos de plomo.
Exacto. Cabello de plata, dientes de oro y huevos de plomo.
¿Y qué edad es eso?
La de los metales.
La de los metales, güey.
Bueno, y del lado de Detroit, ya ha confirmado que Kenny Golladay no va a jugar la semana 9. ¿No? Tiene ahí un problema de la cadera. Entonces, Marvin Jones creo que es la única opción viable. Opción, ¿no? Entre comillas. Para esta semana. Digo, es una lástima porque pues la defensa de Minnesota lucía apetecible y era un buen partido para Kenny Golladay. Entonces, Marvin Jones está, lo tenemos rankeado como el wide receiver 27. Yo creo que está bien ahí. Es un Mau, tú lo tienes más alto como el wide receiver 24. Yo creo que el que aquí se va a despachar con la cuchara grande va a ser TJ Hockenson, como pasó en el partido pasado, que en el momento en que sale Kenny G, TJ Hockenson sube su...
Targets a lo bestia, TJ Hockenson.
Sí. Uh-huh. Entonces, son las dos opciones que tienen ahí. Y de los running backs, Chatito, ¿qué hacemos? De Andre Swift... si lo ponemos contra Minnesota, lo tenemos como el 16, ¿no?
Yo sí me rifo. Sí, creo que es una buena semana para alinear a que sigue viéndose involucrado por aire, aunque ha disminuido su involucramiento por tierra. Pero, a ver, la defensa de Minnesota en el partido pasado se lesionaron, no me acuerdo si dos o tres de los cornerbacks titulares que les quedaban. Creo que estaban poniendo a un kicker de cornerback al final del encuentro contra Green Bay, y aún así lo sacaron. Creo que es buen momento para usar a Marvin Jones. Chance hasta el complemento que se les antoje entre Marvin Hall o Dani Amendola. Pero bueno, regresando al tema de Andrew Swift, yo siento que es de las semanas en las que más potencial le veo.
Sí, yo creo que es un buen momento para comprar a Andrew Swift. ¿Tú cómo ves, Yaquita?
Muy dependiente del touchdown. Otra vez, güey, nunca he confiado en el backfield de Detroit. No confío todavía en el backfield de Detroit hasta que esté Adrian Peterson. O sea, hasta que no quiten a Adrian Peterson de ahí, DeAndre Swift no me va a encantar para ponerlo semana a semana, güey. Para cómo está la temporada y para cómo están muchos de nuestros equipos de fantasy, creo que evidentemente es una buena opción, güey, pero ajá, buena opción entre comillas. Pero pues tampoco te sorprendas si te da un partido como el que dio contra los Colts, ¿no? Pero sí, es opción.
Sí, se deja carreo, una yarda.
Es una opción de running back 2, ¿no? O sea, nada
sí,
más.
Sí, claro. Sólida, yo creo. Sí, esta sí. Semana sólida.
Sí.
La gente está decepcionada de lo que he hecho por DeAndre Swift la semana pasada, pero la utilización de verdad entusiasma bastante. Entonces, yo entiendo lo que dice Yaka, que mientras esté Adrian Peterson ahí, pero realmente DeAndre Swift se está viendo mucho mejor. Quizá no en este juego, pero en general. Y la cantidad de snaps, ya la diferencia es muy considerable. 62% para DeAndre Swift, 20% para Adrian Peterson. Y con la ventaja que tiene Swift de ser utilizado en situaciones aéreas, 4 targets por un target que tuvo Adrian Peterson, ¿no? Realmente, en toques... Son 9-6 de la semana pasada. La producción de DeAndre Swift fue terrible, esa es la realidad. Pero esa utilización entusiasma. Y yo creo que los Lions saben lo que tienen en DeAndre Swift y que necesitan para poder ser competitivos.
Sí, los últimos 4 partidos, digo, Peterson todavía tiene más acarreos, ¿no? 42 contra 33 de DeAndre Swift en los últimos partidos, así como para empezar a ver una tendencia. Pero en esos 33 acarreos, DeAndre Swift son 166 yardas. O sea, DeAndre Swift está promediando 5 yardas por acarreo contra 2.7 de Adrian Peterson. Puta. Ya no sé qué más le hace falta ver a Matt Patricia con... ¿no? Con
es que con es eso, güey. O sea, yo no entiendo a Matt Patricia... ¿Qué pedo?
Le valen sí, madres, ¿no? Le valen madres tus equipos de fantasy.
No, 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 le vale madres su equipo, güey. Yo
sí, es lo que voy.
Fantasy, güey. O sea,
¿a alguien más le importan los equipos de los demás?
Solo si juego contra ellos.
Exacto.
No, yo no, no, no digo, que le vale Patricia, le vale su equipo de Detroit. Le vale madres el equipo de Detroit.
Digo, güey. Le vale madre su equipo, güey. O sea, cabrón, tienes un running back con el potencial de Swift. Cabrón, ya dale juego, güey. O sea.
Pero se lo está dando, Jack. Yo sí, entiendo sí, lo de Peterson, pero...
Sí se lo está dando, güey, pero... Pues, le podría dar el poder completo, güey. Es a lo que voy, güey.
Las llaves del backfield.
Exactamente.
Sí, claro.
Porque además está siendo efectivo. De entre running backs con al menos 40 acarreos, DeAndre Swift es el segundo mejor, solo detrás de Alvin Kamara, en puntos fantasy por oportunidad. Ajá, ajá.
Sí, yo por eso yo sí iría a comprar a DeAndre Swift. Voy a meter unos trades ahí, a ver si.
Sí, me gusta. Creo que puede ser lo que creímos que a lo mejor J.K. Dobbins podía hacer para la parte final de la temporada.
Exactamente. No, y con la decepción que ha sido Jonathan Taylor hasta ahorita, DeAndre Swift ha sido uno de los mejores rookies, ¿no? De los que se ha visto a nivel de running back.
¿De running backs quién será el mejor running back?
Antonio
novato?
Gibson, ¿no?
¿Quién?
Antonio Gibson.
Ah. Antonio Gibson.
¿Un talento? ¿Te suena o no te suena?
No, lo traía muy fuera del radar.
La no, mentira, James Robinson, ¿no?
Sí, la verdad, James Robinson.
Claro,
güey. Mr. Anderson. ¿Qué teníamos en el radar? Antonio Gibson.
Ah, Antonio Gibson.
Fuera del radar, sí, James Robinson, por supuesto.
¿Keyshawn Vaughn?
¿Quién?
¿Keyshawn Vaughn?
¿Quién? ¿Este cineta quién es, güey?
Googleenlo, por favor. No busquen artículos míos de Keyshawn Vaughn, por favor. Eso sí, no.
Ya está. Oye, Chiquito, cuando dije Cam Akers, en realidad quería decir de Andrew Swift, güey.
Ah, ok, perdón. Okay.
Ahí me confundí, güey.
Ni uno ni otro. Se cancela la apuesta porque el ganador es James Robinson.
Sí, porque ni Clyde Edwards-Helaire. Ni Clyde Edwards-Helaire. Bueno, la defensa de ninguno de estos dos equipos es viable. ¿Estamos de acuerdo? Ni para qué meternos en estos temas. Matt Stafford, a mí se me hace, con todo y sin Kenny Golladay, todavía un quarterback que esta semana podemos streamear. Lo tenemos rankeado al señor Matthew Stafford como el quarterback 13. Ahí está, en el borderline de streaming. Alguien aquí... A ver, vamos a hacer un carrusel con Matt Stafford, Yaquita. ¿A quién preferirías alinear? ¿A Ryan Tannehill contra Chicago? ¿A Matt Ryan contra Denver o a Matthew Stafford contra Minnesota?
Matt Ryan. No sé por Matt qué, Ryan. Pero Matt Ryan.
¿Está bien? ¿Chatito?
¿El mismo Matt Ryan que tanto odiabas el viernes pasado en la maldita?
Ese mismo.
¿Ese mismo? Matt Ryan, ¿quién? Tannehill y Stafford.
Stafford, sí.
Para mí, Ryan Tannehill. Ryan Tannehill, a mí me fascina y la verdad es que creo que de mis predicciones locas para esta temporada, la de Tannehill y Burrow como top 15,
sí.
La veo muy, muy también factible. La de Jarvis y Odell, por lo que quieran, pero ya se dio.
¿Ya está? ¿Ya?
Pues ahorita lo checo. Yo a creo ver, que sí.
Viendo.
O sea, ahorita mientras... Vamos a ver. Prefiero a Tannehill. Me gusta mucho Tannehill. La verdad es que... Ya, no quiero seguirle pegando al pinche tamborcito de Adam Gase y lo que hace con sus jugadores, pero Ryan Tannehill, ¿se acuerdan hace 3-4 años que se lesionó en Miami en pretemporada?
Uh-huh.
Ahí me encantaba lo que podía hacer esa temporada Ryan Tannehill, porque de verdad es un quarterback que se mueve bien en la bolsa, corre bien, pasa bien, y lo que hace un Adam Gase. Me gusta mucho Ryan Tannehill y las armas que tiene también me entusiasman mucho. y siempre tener a Derrick Henry en tu equipo
te ayuda.
Te va a abrir otros unos caminos que no necesariamente se harían en otros equipos, ¿no?
De acuerdo. ¿Y tú, Mau?
Ryan, Chatito, 5.20 puntos le hacen falta a Jarvis Landry para volver a ser el papá de él.
Eso.
No
eso.
Cantes victoria.
No, que no me defraude,
Pero ahí está ya listo para poderlo lograr nuevamente.
En Happy PR le faltan 10,
Ah, ok. Sí, entonces, estaba viendo el PPR.
Debo ser también honesto. Yo esas predicciones locas fueron en Happy PR.
Esta temporada me ha costado trabajo porque el contenido lo tengo que dividir en dos. El contenido que estoy generando para NFL está basado en PPR.
Exactamente. Uy, puta.
Y lo de Estadio Fantasy, Fantasy Pros y demás en Half PPR. Entonces sí ha sido como un
medio bipolar, ¿no?
Referencia. Sí, no sé ni qué referencia, pero bueno, en fin.
O sea, también te tuviste que encontrar productores originales de contenido en inglés que se enfocaran en full PPR y otros que se enfocaran en Happy PPR y traducir a dichos productores.
Y los de estándar también, cuando doy consejos de estándar, ¿qué crees,
chato? No, me está cabrón. Triple traductor, Mau.
Sí. No es fácil, ¿qué creías?
Creo que es más rápido, Mau, si tú haces tu propio trabajo de investigación, cabrón. Ya no le estés buscando a otro, güey.
¿Será? No lo sé.
Bueno.
Entonces, como dice el meme, no lo sé, Rick.
Parece falso.
Sí, exactamente. También iría con Ryan Tannehill, ¿eh? La realidad es que Matt Ryan ha sido como este jugador de montaña rusa. Empezó bien, después nos decepcionó. Dijimos, es Julio Jones. Ahorita que regrese Julio Jones, nuevamente Matt Ryan, listo. Pues realmente ha vuelto a decepcionar, ¿eh? La semana pasada.
Se lesionó Calvin Ridley.
Como top 10, exacto, pues se lesionó a Calvin Ridley. No ha generado más de 20 puntos en dos juegos consecutivos. Voy con Tannehill. Me gusta lo que está haciendo Tannehill, por más que el enfrentamiento sea complicado contra Chicago. Ya quisiéramos que Detroit fuera un enfrentamiento complicado. Contra Chicago, creo que pueden ser vulnerables y por lo menos dos touchdowns de Tannehill son muy posibles.
Yo voy con Matthew Stafford por un lugar, o sea, están muy cerquita. Pero, porque como dice Chato, o sea, se fueron dos corners de Minnesota, a ver quién ponen a cubrir a quien sea, ¿no? Quentin Cephus o a Marvin Jones o Marvin Hall. Ok. Vámonos con el siguiente partido. El siguiente partido es Atlanta recibiendo a los Broncos. Aquí es un partido que proyectan 50 puntos, donde Atlanta es favorito por un field goal. La verdad que Atlanta, el partido pasado también casi que regala el partido, ¿no? O sea, les encanta darle oportunidades a los oponentes. Denver, que viene a ganarle milagrosamente a los Chargers, también muy al estilo de Atlanta, o Atlanta muy al estilo de los Chargers, de tirar el partido al último minuto, cabrón.
¿Qué sería de un partido Atlanta contra Chargers?
Empatan por malos.
Güey, es que no sé si han visto un capítulo de South Park donde juegan béisbol y a los niños les caga el béisbol. Y entonces están jugando y ninguno quiere ganar porque no quieren seguir avanzando para tener que seguir jugando béisbol, güey. Los veo así, güey, o sea, Chargers, Atlanta, no, güey, yo no quiero ganar, gana tú, no, yo no, güey, la chingada, y así van a acabar el partido, güey.
Que yo creo que los Chargers deben ser el mejor equipo en la historia con ese récord.
Con ese récord, sí, de acuerdo. Bueno, por lo menos tienen a Justin Herbert, pero bueno, Atlanta, obviamente aquí los sospechosos habituales van para adentro, Todd Gurley va para adentro. Matt Ryan, ya acabamos de decir que lo tenemos dentro del top 12. Julio Jones ni se diga. Calvin Ridley todavía no está disponible. Y yo creo que Hayden Hurst puede ser una opción interesante. A mí me gustó lo que vimos la semana pasada de Hayden Hurst y lo tenemos rankeado a Hayden Hurst como el Tyren 8. Entonces creo que es una opción muy viable contra Denver, y más si está faltando Calvin Ridley.
Con lo que eso implica en tener un Tyren en el 8, güey.
Ah, de acuerdo.
Claro, totalmente con todos los riesgos y con toda la expectativa, ¿no? Porque la semana pasada Hayden Hurst en Half PPR terminó que con 8 puntos y terminó como tight end 13. O sea, pero a lo mejor un punto más y termina en el top 10.
5, ajá, en una es 5,
El otro día, sí, perdón, me decían en Twitter que sería bueno que yo estableciera una, bueno, no estableciera, que informara sobre la media que suelen generar en puntos fantasy los jugadores de cada posición para que así quienes juegan fantasy no se creen falsas expectativas. Y yo así de, ¿y por qué yo? O sea, ahí está la información, digo, pues, en la plataforma en la que juegan, fácilmente pueden ver quién es el mejor running back de la semana, quién fue el 24, sacar o sumar la puntuación de los 24 y sacar la media, ¿no? No,
incluso la de la NFL te pone ahí puntos promedio por partido, ya.
Exacto, sí. Pero me parece bien para tratar de limitar la expectativa. Lo que hemos insistido, ¿no? ¿Tú crees que un tight end te va a dar los puntos porque está en el top 5 que esperas de Travis Kelce? Estás muy equivocado. Eso. No va a pasar.
Sí, de acuerdo. De acuerdo. ¿Y sabes qué también pasa? Muchas veces nos dejamos llevar en demasía por las proyecciones que nos ponen las aplicaciones en las que estamos
jugando. Claro.
Sí, claro. Y eso no es cierto. Y yo creo que a lo mejor ese es un ejercicio digno de hacer. Y diremos, ¿por qué? Porque, a ver, hazlo tú, Mau, ¿no? Ahí lo haces y me avisas, ¿no? Pero, a ver, sí. Yo creo que lo que sí se podría hacer es, y digo, no es que no haya data, ¿no? Sino que nos podríamos ir, ¿qué les gusta? 5 claro. años, y recopilar en realidad cuántos puntos hace un wide receiver 10 promedio por semana. Y uh-huh. seguramente van a ser menos puntos que los que están proyectados en la aplicación semana a semana de dicho wide receiver. Entonces, yo creo que es una buena forma de mesurar la expectativa contra la realidad, ¿no? De medir la expectativa contra la realidad.
Cuando un tight end te da 50 yardas, te vas a Ángel a festejar.
Punto. Ya, sí, exacto. Claro, güey. Un tight end que te dé 50 yardas o un touchdown, ya
cumplió tu Ángel a festejar.
Propósito. Sí, exacto.
Sí, o sea, es que... Bueno, tienen toda la razón. Yo, por ejemplo, Hayden Hurst. ¿Cuánto te gusta que hagan? 5 recepciones y 54 yardas. O sea, eso es lo que significa el tight end 8 de la semana. Entonces, ahí está.
Sí. ¿No? Probablemente. Que se ha congraciado, ¿no? Hayden Hurst, después de que ya casi lo veíamos por perdido, después de varias semanas a la baja.
Ah, no, ahorita, o sea, yo lo tengo en un par de equipos y digo, güey, puta, gracias a Dios que tengo a Hayden Hurst.
Exacto. Imagínate no, con el panorama.
Es que la expectativa de Hayden Hurst era que llegara como a un rol de Austin Hooper en Atlanta el año pasado.
Sí, claro, eso no va a pasar.
Y ven, o sea, no se ha dado hasta el momento, pero los últimos 4 partidos sí son un poco más esperanzadores o alentadores en ese sentido, ¿no?
Se ha dado y sí, chato. O sea, Hayden Hurst es el tight end 8 en lo que va de la temporada. O sea, así de paupérrimo está la posición.
Sí, en Half PPR. Sí, o sea, nada más que Austin Hooper antes de lesionarse el año pasado iba caminando como el tight end 2, ¿no? Sí, sí. Entonces, como que de repente se pierde un poquito, pues, no sé, la proporción de la expectativa que debería darnos. Pero, o sea, Hayden Hurst es una opción de las sólidas dentro de los tight ends que no han funcionado.
Sí, claro. Y siguiendo, perdón, que nos tardemos a lo mejor con los tight ends, pero creo que sí vale la pena. Travis Kelce tiene 119 puntos en Half PPR. ¿Ok? Hayden Hurst, que es el 8, tiene 67.9. Y Jimmy Graham, que es el 9, tiene 63.2. Sumen los puntos de Hayden Hurst y de Jimmy Graham. Uh-huh. Y son poquito más de lo que tiene el número 1. O sea, la diferencia es abismal.
Sí.
Pero bueno, sí. Así es el panorama con los tight ends y Marcandus, bueno, ese es otro que también ha dado unas de cal por otras de arena.
No,
pero Hayden Hurst es tight end top 10, punto.
Sí, Travis Kelce no cuenta en esta conversación.
Exacto. Sí, él está en otro grupo aparte. No,
me damos a los tight ends con el tope de Darren Waller. No.
Claro.
Travis Kelce ya nada más es un excelente pick para tus ligas de fantasy.
De acuerdo. Bueno, vamos con el siguiente partido. ¿Sí?
De los Broncos.
Perdón, vamos con los Broncos, con el siguiente equipo, disculpa.
Que sí nos vale
el siguiente partido. No, es que estaba pensando en lo que están diciendo y me llamó mucho la atención, porque en estos días me estaban ofreciendo un trade, ¿no? Y querían cambiar a Camara, como que el mejor corredor. Pero querían a Dalvin Cook y más. Y yo decía, güey, Dalvin Cook es el segundo mejor corredor de la liga, si no es que está empatado con Camara. Me dice, no, ¿cómo crees? Y yo, sí, güey, checa la data. Y se meten y dicen, ah, sí, pues güey, no. O sea, por lo menos esa idea, como que en el fantasy tenemos esa visión de túnel de nuestro equipo y obviamente nuestros jugadores valen más que los jugadores del otro, de los demás. Pero hay que estar muy, muy pendientes y es muy fácil, la verdad, meterse, déjense de meterse en páginas de datos extras que uno puede estar buscando y busca y le rasca. No, pues métanse en la misma página de la aplicación de su liga y ahí van a poder ver cuánto promedia el jugador, dónde están rankeados el Tyren 1, el Tyren 2, el Tyren 3. Entonces, y les va a servir para poder buscar valor y les va a servir también para poder hacer una oferta más contundente. Pero bueno, vámonos entonces con Denver. En Denver, la verdad que tampoco es que el panorama pinte mejor. Noah Fant es otro de los Tyrants que tenemos bien rankeados y que los estamos poniendo en el 7, justo arriba de Hayden Hurst. Entonces, Noah Fant da para adentro. Pero ahora sí, Mauricio Gutiérrez, Mauricio Miguel.
Dígame.
¿Hay algún wide receiver de Denver que valga la pena?
Se llama Cortland Sutton, pero está en injury reserve, o sea que es inutilizable.
O sea, no.
Bueno, y Jerry Judy. Probablemente la próxima temporada. Pero para este juego, Jerry Judy puede ser un flex. Sí, claro. puede ser un flex. La realidad es que sí. La semana pasada, 10 targets, la mayor cantidad de targets en lo que va de la temporada, solo 4 recepciones, pero 73 yardas. Sí, sí puede ser un flex.
¿Tú estás de acuerdo, Chatito?
Es el único wide receiver de Denver que me rifo a alinear esta semana y como un flex, como dice Mau.
Tú, Yaquita, igual, ¿no?
Sí, también como flex. No creo que la defensa de Atlanta se comporte como se comportó contra Carolina. ¿Mm? Por aire, me refiero. ¿Mm? Entonces, sí, Jerry Jeudy sin mucha emoción.
Y el que tenemos, el jugador que más vale la pena de Denver, sigue siendo Melvin Gordon, lo tenemos rankeado y miren lo que vale la pena, como el running back 21, o sea, un running back 2 bajo, porque ya está Philip Lindsay que está compartiendo con Melvin Gordon. Philip Lindsay incluso en ligas PPR puede ser más interesante, lo tenemos rankeado como running back 32, o sea, como flex creo que Philip Lindsay también puede entrar.
Yo pero opinaría ahí, lo contrario, ¿eh?
¿Te gusta más Lindsay que Johnson que
me
Gordon?
Me gusta perdón. Mucho más Philip Lindsay que Melvin Gordon.
A mí también.
¿Mucho también, más? ¿Tú?
O sea, como jugador sí, como prospecto fantasy para esta semana no. Creo que se ha visto mucho más rápido corriendo Philip Lindsay, se ha visto más elusivo. Sí, me gusta más Lindsay como jugador, pero creo que Melvin Gordon sigue llevando mano en ese backfield.
La defensa de Atlanta ha mejorado mucho contra la corrida.
Mucho, 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 mucho. No es nada sencillo contra correrle a Atlanta. Pero sí prefiero a Melvin Gordon. Ligeramente, pero sí lo prefiero. Sí.
Va, pero bueno, ahí están los dos. Melvin Gordon como un running back 2 bajo, Philip Lindsay como flex, o sea, un running back 3. Drew Lock, obviamente, aunque sea Atlanta, pues no vale la pena. ¿Alguien aquí se rifaría con el señor? ¿Buscaría suerte con el señor Lock?
No, a lo mejor nuestro amigo Jorge Castellano se rifaría a Drew Lock.
Top 15, lo quería George, ¿no? Como
streamer, ¿eh? Creo que sí. Como streamer puede ser una opción.
Claro, tenemos sí.
Como quarterback tengas a Joe Burrow y no tengas otra opción de quarterback.
Yo prefiero a Derek Carr.
Yo también.
Ah, bueno, claro. Sí, tienes razón. También prefiero
Matthew Stafford, Derek Carr, mismo Teddy Bridgewater contra Kansas, sí. Kirk Cousins contra Detroit.
Tienes razón, no lo utilicen, pues.
Ya pensándolo bien.
Sí, no, gracias. Yo sí paso. Bueno, vamos entonces ahora sí con el siguiente partido, Yaquita. ¿O hay algo que se me está olvidando?
No, date.
Buah. Otro partido divisional. New York Giants va a visitar al Washington Football Team.
Uy, juegazo.
Con implicaciones de playoffs, güey.
Muchísimas, todas. Sí.
Una super línea de 42 puntos, imagínense ustedes. Y Washington, así, está tablas este encuentro. La verdad que qué división, como hemos dicho en todos los podcasts. Y los Giants también este año se han encargado, porque contra Tampa tenían cómo sacar el juego, contra Filadelfia tenían cómo sacar el juego, ¿no? Y se atragantan otro equipo que se atraganta en el último minuto. Pero bueno, aquí vinimos a hablar de fantasy y pues gracias, Terry McLaurin. Welcome back de su semana de descanso. Te extrañamos. Obviamente a Terry McLaurin lo vamos a meter. Lo tenemos rankeado en el 9. Entonces, lo tenemos como contra esa defensa de los Giants. Pues lo vas a alinear como un wide receiver 1. Al señor Antonio Gibson.
¿Quién va a traer a McLaurin?
¿Por qué?
Por el corner de los Giants.
Complicado, ¿no?
Bradbury.
Es, es bastante complicado. Creo que es de los puntos a resaltar de la defensa de los Giants. Entonces, evidentemente es un super wide receiver y hay que alinearlo, pero hay que tener ahí ciertas limitaciones.
¿Va? Me gusta tu apunte. Pero igual eso, como tú dices, ¿no? Ya quita, hay que alinearlo, aunque puede ser que tenga un partido, un día difícil en la oficina, ¿no?
Uh-huh, así es.
Listo. Antonio Gibson también, gracias, te extrañamos. Lo tenemos como el running back 13. O sea, un running back 2, 1, perdón, bajo, 2, muy alto. ¿No? ¿A qué nos hacemos? Lo vamos. Es más, esta semana tenemos a Antonio Gibson por arriba de Ezequiel Elliott. Así debajo ha caído. Sí.
Madre mía.
Uno va contra los Giants y otro va contra los Steelers, ¿no? Pero igual.
Sí, por supuesto.
Igual. Antonio Gibson va a ser un running back top 15 esta temporada. ¡Wow! ¡Wow!
Es correcto. Y el rookie que todos vimos, ¿no, Mau? El rookie que todos estábamos dándole el tambor, James Robinson. Ese
sí,
va
bueno. Ser un
running back top 5, güey.
Sí, se nos fue a todo el mundo.
A todo el mundo. Pero bueno,
hasta todos los equipos. 7 rondas consecutivas.
Sí, cabrón. Toñito Gibson, entonces, lo tenemos así. Pónganlo a jugar. Si tienen así que Elliot, pueden sentar a Elliot y meter a Antonio Gibson. Así de fácil.
Sí. O metan a los dos, ¿no? Nada más que el running back 2 en este caso es Ezequiel.
Pero imagínense que ustedes tuvieron así que Elliot en el pick número 1, agarraron a Chase Edmonds, cabrón, en el pick 12, ¿no? Y Antonio Gibson en el pick 9. Esta semana puede sentar a Elliot para meter a Edmonds y a Gibson.
Nunca sienten a Elliot. Sí, yo no tengo
los kiwis.
Esta semana hay que tener la yaca. Sí,
sí, pero ¿sí lo sentarías, Mau?
Sí. Depende, depende de mis opciones.
O sea, como te digo, pero Chase Edmonds y Antonio Gibson sientas a Elliot, ¿no?
Exactamente.
Híjole, qué duro.
Sí, sí, lo sé. No sé si a ustedes les pase o soy solo yo. Ya, ustedes tienen en su equipo fantasy 2 puestos para running back, ¿no? Y aparece uno, aunque no dice running back 1, pues el que está más arriba, es running back 1 y el que está abajo, claro, es running back 2.
Ajá. Yo lo ponía por orden alfabético.
¿Ponen indistintamente al corredor o el que creen que les va a dar más puntos lo colocan en el puesto más arriba?
Yo sí lo pongo
más arriba, la neta.
Yo el que juega más temprano.
Yo soy súper obsesivo y esa es una de las cosas en las que ya no me meto con la obsesión, güey, porque me mandaría al otro lado de la insanidad, güey.
Claro. O sea, ¿De
tu toque?
Que estoy loco, güey, de mi trastorno obsesivo compulsivo. De ahí. Ese no llega a mis alineaciones de fantasy,
güey. Pero nosotros sí lo hacemos, güey.
Sí,
por eso él no comparte ese toque.
Yo no comparto ese. O sea, es de las batallas que ya decidí no pelear, güey.
O sea, pero sí lo hacías, ¿no? ¿Ya lo dejaste de hacer?
No, ni me he querido meter. Es más, no quiero tener esta conversación con ustedes. Okay,
ya, pero ya, cambiemos de tema. Pongan a quien quieran. El otro día, gente que está empezando a jugar fantasy me preguntaba que si un jugador que pones en el flex o en su posición natural de running back o de wide receiver puntea igual. Y la respuesta es sí. La puntuación la determina el sistema de puntuación de la liga y no el slot en el que pones al jugador.
Yo por eso alineo por horario. O sea, el que juega primero, Ronnie McCoy, el que juega después.
Siempre el que juega más tarde. ¿No?
Más tarde, correcto.
Pero eso aplica para el flex, ¿no? O sea, si alineas el running back 1, el que juega a las 12, y el running back 2, el que juega a las 3, es igual.
Híjole. Que eso luego te puede jugar en contra. A mí me jugó en contra en qué liga.
No importa, Mau.
Bueno, en una liga, ajá, no, es que sí importa.
¿Viste cómo le así? No, nos vale madre.
No importa la liga. Lo que quieres es el cuento de cómo te afectó, no la liga, cabrón.
Yo dije, no, pues si no le importa, bueno, pues ya, no hago nada.
No importa la liga, lo que quiero saber es qué te pasó, cómo te afectó.
Así es, Adrián.
Tenía colocado a Devonta Freeman como running back, a Boston Scott como running back, y en el flex, fue en el Estadio Fantasy Bowl, de hecho. Uh-huh. Y en el flex puse a James Robinson, Mike Davis, David Montgomery y Allen Robinson. Uh-huh. ¿Okay? Cuando se da la noticia que, ¿quién fue?
Freeman.
Sí, creo que fue la de, no, Jamal Williams. No, la de que Joe Mixon no jugaba otra vez. Uh-huh. Tenía a Giovanni Bernard en la banca. Y no me animé a poner a Giovanni Bernard por sobre Mike Davis, David Montgomery, malamente.
No, pero no por sobre Devonta Freeman.
No, pues ya no podía sacarlo porque Devonta Freeman jugó el jueves.
Sí. ¿Okay? Eso entonces, sí te puede jugar en contra.
Ya no podía hacer el cambio porque Devonta Freeman ya había jugado el jueves. Uh-huh. Entonces,
por eso, pero igual no iba a cambiarlo por ninguno de los que tenías en el flex. Devonta Freeman te hubiese jugado ese puesto en el flex, o sea, hubiese sido el mismo resultado. Sí,
pero ya había jugado.
No, antes de jugar. Bueno, el chiste es que me jugó en contra.
La idea es eso.
Y luego se lo explico con peras y manzanas.
Sí, por favor, no entendí cómo te jugó en contra.
Yo tampoco entendí ni madre.
¡Oh, qué la madre!
Pero es que ya jugó la vuelta. Ya no importa dónde lo tengas, ya lo jugó. O sea, ya
no, pero fue antes de jugar. Ah, no me acuerdo. Ya, bien.
Pero el error fue haber dejado a Devonta Freeman.
Correcto. No importa si está en el flex o en el running back. Sí,
okay. Bueno, Mau, o sea, de todos modos, a Adrián no le importaba, güey. Entonces, ¿qué más da?
Cuando me dijo, ya no importa, ya la verdad es que me agüité, ya no supe explicarlo.
Yo sí le quise echar ganas a entenderte.
Sí, yo sé, ya acá. Gracias.
Disculpa, Mau. A ver, volvamos entonces. Atención, chingado. Ya me perdí. Entonces, bueno, Denver, ya dijimos lo que teníamos que decir: Noah Fant, Jerry Jeudy de flex, Philip Lindsay de flex, Melvin Gordon running back 2, Drew Lock, ni le presten atención. ¿Defensa de Denver o de Atlanta vale la pena, Yaquita?
No.
¿Tú, Chatito? Que te corté en mitad de la operación, perdón.
No, entre Denver y Atlanta. No, gracias.
No, gracias. ¿Tú tampoco, ¿verdad, Mau?
No.
Sí, no, tenemos como la 16 y la 17. Muy bien. Vámonos de aquí. Ahora sí.
Oye, pero a ver, yo me perdí un poquito, güey. De las defensas de Nueva York y de Washington, ¿no les gusta ninguna?
Sí.
Ah, sí, exacto.
Claro. Pues estábamos hablando de otro partido.
Sí, claro. Discúlpame. La de Washington es la segunda defensa de la semana, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Y la de los Giants también pudiera entrar, la tenemos como la 12. O sea, las dos defensas pueden ser streameables. Y ahora sí, no, Chato, gracias,
güey, por... Iba a decirte la mamá, Adrián, pero yo todavía te seguí el juego, güey.
A ver, y ahora sí de los Giants. Devonta Freeman no tiene, todavía no estamos confirmados de que va a regresar. ¿Wayne Gallman es la opción contra Washington o no ponemos corredores de los Giants contra Washington, Chatito?
Prefiero no hacerlo, a ninguno.
De acuerdo.
O sea, Wayne Gallman, que es el que tengo ahorita rankeado más alto, lo tengo fuera del top 30, y como que irme a buscar ahí mi running back 1 ahí, no. Entonces yo, desde mi punto de vista, nadie de los running backs de los Giants es utilizable esta semana. En la medida de lo posible, ¿no?
Claro. A ver, vamos a hacer un carrusel y empiezo contigo, Mau. ¿A quién prefieres alinear? ¿A Wayne Gallman, a Philip Lindsay, que va contra Atlanta, o a James White, que va contra los Jets?
Prefiero a... Híjole, tengo a Wayne Gallman un puesto arriba de Lindsay, pero creo que iría con Lindsay...
¿Por el techo?
No, por el hecho que creo que Denver puede darle más pelea a Atlanta de lo que quizá Nueva York a Washington, creo.
Va. Sí. Uh-huh. ¿Yaquita?
Yo también voy con Lindsay. Lo de Gallman, de una de esas llega el milagro, como pasó con Tampa Bay y anota Gallman. Me costó un par de partidos, de hecho, en Fantasy. Pero no me quiero jugar eso, güey. Entonces, me iría con Lindsay.
¿Tú, Chato?
Yo también me iría con Lindsay. De entre esos tres, me iría con Lindsay.
Listo, poco de Lindsay. Y de receptores, Daniel Jones... La verdad, también otra decepción del potencial que le veíamos en la temporada. Digo, me queda claro que Nueva York también hacia otro hospital, pero pues ahora ya está Evan Engram, el cabrón con el tight end más ineficiente, creo yo, de la liga, porque con la cantidad de targets que ha tenido para lo que ha hecho, la verdad, deja mucho que desear. Ya está Darius Slayton, ya está Sterling Shepard, y ahora Golden Tate, que también entra en la ecuación, ¿no? Entonces, tenemos el receptor de los Giants que tenemos más alto es Darius Slayton como el receptor 29. ¿Tú te animas como un flex a Darius Slayton, Chato, o prefieres a Shepard?
Yo prefiero a Shepard como jugador, pero creo que el potencial, si te vas a ir a buscar uno de estos dos wide receivers para jugártela en tu encuentro de fantasy, está del lado de Darius Slayton. Pero mientras ha estado Shepard presente, ha tenido más puntos que Slayton. Tengo rankeado a Slayton más arriba y me iría con él nada más en búsqueda de una jugada grande en contra de Washington.
¿Tú, Mau?
Coincido con Chato.
¿Yaquita?
Igual, por lo mismo que ese Chato, yo siempre prefiero a Slayton, es mi nuevo muchacho. No, la neta no. Pero me gusta más por el potencial que tiene para jugadas grandes.
Correcto.
Pero no me emociona absolutamente nada.
En las últimas cuatro semanas tienen exactamente los mismos targets, Slayton y Shepard. Y de eso, 17 recepciones Slayton, 22 Shepard. Pero Slayton tiene 249 yardas y para 209.
O sea, yo ya estoy en el punto. Lo que me emocionaba Slayton a principios de temporada, decir, güey, puta, huevo, lo voy a alinear, no sé qué. Ahorita es, puta, güey, pues ya es lo que tengo, güey, porque claro, me descansan, porque tengo lesionados. Entonces, pues ahí ves Slayton para adentro, güey.
De acuerdo. De acuerdo, pues ni modo. Parte, creo que el tema era Daniel Jones y también que falta Saquon Barkley, también pesa en esa ofensiva. Bueno, ya hablamos de las defensas. Daniel Jones ni con Washington es opción. ¿Alguien aquí es valiente para meter a Daniel Jones? Yo no.
No.
Ni de casualidad. Ok, y del otro lado, pues tampoco vamos a correr el riesgo con Kyle Allen. Como ya dijimos, de Washington, Antonio Gibson, Terry McLaurin y listo. Y la defensa de Washington. Vámonos entonces ahora sí con el siguiente partido. Chato, gracias por traernos de vuelta a la luz.
Es que luego nos regañan, güey, porque luego nos hacemos análisis de algunos. Y la neta, sí, se nos va, sí, aquí al calor de la discusión.
Sí, de la discusión, claro que sí. El próximo partido, David contra Goliat, Pittsburgh visita Dallas. Madre. A ver si le atinan a la línea. Yaquita, ¿cuánto crees tú que está el total de puntos?
54.
¿Tú, Chatito?
Para un 54-0, digo, de Pittsburgh.
Ok.
Yo creo que debe estar en un 40 y altos, como 48.
¿Tú, Mau?
Sí, 40 y altos también.
41. Es la línea más baja de toda la semana.
41-0.
Pittsburgh es favorito por 41.
Exactamente. Casi. ¿Cuánto creen que está el spread?
17.
17 dice Chato. ¿Tú, Mau?
15.
15. ¿Yaquita?
13.5.
¡Ándale, papá! Muy bien, te ganaste tu chocolatito. Sí, señor, 13.5. Es el spread. Obviamente, Pittsburgh ampliamente favorito. 7-0. Bien el partido de Pittsburgh contra los Ravens. Se ve, bueno, el récord lo dice. Se ve muy bien Pittsburgh.
Partido, la expectativa que causaba
la pachanga,
por la afición que hay de los dos equipos.
Es el clásico de Mexicano, el clásico de México, se podría decir, ¿no?
Pero realmente es una lástima que toda la expectativa que causaba este partido a principios de temporada se haya convertido en esto, güey.
En una burla.
Sí.
Es así. Entonces, bueno, pues obviamente por Pittsburgh van algunos.
Todos.
Pues vamos a ver si todos Big Ben.
Todos los disponibles.
¿No? Big Ben, top 10, ahí está. James Conner lo tenemos rankeado como running back 6. Yo creo que ese es el que más se va a beneficiar. Y ahora sí, los benditos wide receivers. El wide receiver que tenemos rankeado más alto es Juju Smith-Schuster como el wide receiver 22. Cosa que
no.
Principio de temporada.
¿No? No. ¿Dónde tenemos? No.
Chase Claypool. 19 Claypool, 22 Schuster. Bueno, están ahí pegaditos los dos.
Muy pegados.
Y Diontae Johnson, 25. O sea, tenemos a los tres receptores de Pittsburgh dentro, casi dentro del top 24. Yo los tengo dentro del top 24. Atínenle. Porque los tres no van a terminar dentro del top 24. Sí, ¿estamos de acuerdo?
Si juega. Uh-huh.
O sea,
si juega,
no, dale, no pongas a los tres, ¿no? Así que al que tengas, ponlo. Uh-huh. Ya.
¿Y si tienes a Juju y a Diontae, por ejemplo?
Pues a Juju está rankeado más arriba.
A Juju que estaba rankeado más.
¿Qué le pasó a Diontae en el partido anterior?
Se volvió a lesionar, cabrón.
No, yo sé, pero ¿de qué fue?
Tendón de la corva.
Ajá, hamstring.
A mí me da pavor meterlo esta semana, güey. Y más con el hamstring.
¿Diontae es tu nuevo Will Fuller, Yaquita?
Es mi nuevo Will Fuller. Sí, güey, porque me encanta como jugador. Cada vez que ha tenido un partido completo, ha dado muy buenos resultados, pero también ha tenido tres partidos en los que...
De los que no ha terminado.
En los que no ha terminado, güey. Pero aparte, uh-huh. Se va creo que en el primer cuarto, güey. Entonces...
Por eso.
Y con una lesión como un hamstring, híjole, no sé. Yo
sí, mira,
no me sentía tan seguro con él, güey.
Es que ese es el tema. O sea, es el... Va a jugar en su contra. Semana 1, 10 targets. Semana 2, 13 targets. Semana 3, 2 targets. Semana 4, no jugó. Semana 5, 1 target. Semana 7, que ya está bien, 15 targets. Semana 8, 3 targets.
La respuesta es muy fácil. Si ustedes creen que Diontae Johnson va a jugar el partido completo, métalo, ya.
Exacto.
Y eso les va a dar unos 13 targets y unas 7, 8 recepciones y muy probablemente un touchdown.
80 yardas, ya. 90 yardas, sí.
Si ustedes creen que, y si logran generar un algoritmo Diontae Johnsoniano, en el que sepan cuándo va a jugar los partidos completos, alínenlo. La verdad, es la mejor alternativa de esos wide receivers es Diontae Johnson.
Sí.
El tema es que no está terminando. La mitad de los partidos no los está terminando.
A ver, iba contra la pachanga, güey. Entonces,
sí.
Sí, eso, como dice Chato, si crees que va a terminar el partido, evidentemente mételo porque va a tener un partidazo.
De hecho, ya acá en el waivers preguntaba, ¿quién fue? Chuy Sal 14, me parece que le mandamos, uh-huh, un saludo.
Sí.
Decía, Diontae Johnson va contra la pachanga, haciendo referencia totalmente a un término, que si había chance de que bailara cumbia, salsa y no sé qué más por ahí puso.
Va a ser un reventón, nada más no poder, güey, de todo, güey.
De puro reggaetón.
Va a haber reggaetón que no nos gusta, va a haber cumbia, va a haber tecno, va a haber rock and roll. Va a haber hasta mariachi, güey, al final, güey.
El pedo es lo que decíamos, güey, a lo mejor le alcanza para el cover a Diontae Johnson para esta semana, güey.
Correcto.
Ese es el problema.
Sí. Y a Eric Ebron lo tenemos rankeado como el Tyren 15, así que problema lo mismo, ¿no?
Lo tiene bajito, ¿no?
Sí, tenemos a un... Sí, lo tenemos bajito.
¿Y ahora por qué? Porque a mí la verdad es que Eric Ebron me gusta, güey. Y para cómo está la posición, yo lo hubiera tenido un poquito más alto.
¿Qué prefiero?
Pues hubieras hecho tu rankings, culero.
No me dio tiempo, güey. No me dio tiempo, por eso le estoy preguntando.
Pero cuando los haga, pues lo pondrá más arriba.
Exacto.
No, yo creo que hay que ver cómo, o sea, cuando están los tres wide receivers bien, le veo más difícil que Ebron tenga los targets que ha tenido en juegos anteriores.
Tampoco hay como muchos targets como para andar repartiendo a cuatro.
Por eso. Ajá.
¿No? ¿Mm? Pero sí ha pasado de su rol de bloquear a un poco un rol mucho más participativo,
sí,
en situaciones aéreas, que eso le ha beneficiado obviamente.
Y en touchdowns obviamente, ¿no?
También, sí.
Oigan, ¿y Vance McDonald?
No lo hemos rankeado, oye.
¿Cómo no?
¿Lo quieres rankear?
Ah, ya vi que usted. Ah, sí, es cierto. Es que ustedes se quedan en el 35, ¿no? Por ahí.
Oye, ¿para qué más,
Mau? A Vance McDonald lo tengo en el 57.
No mames, güey.
Prefiero a Adam Trautman de Nueva Orleans, por ejemplo, y a Mercedes Lewis de Green Bay.
Mercedes Lewis, güey, órale.
Sí, claro.
Pero sí, lo que tú dices es verdad, Yaquita. O sea, Eric Ebron, el partido de la semana 1 es el único que ha tenido menos de 4 targets, ¿no? O sea, 5, 7, 6, 4, 8, 5. O sea, sí ha tenido su volumen, pero es lo que es un tight end. O sea, también volvemos a lo mismo. El tight end 14 y el tight end 8 es lo mismo. que es 8 targets, 6 recepciones, 50 yardas. 6 targets, 5 recepciones, 43 yardas. 5 targets, 4 recepciones, 48 yardas. O sea, no pasa de 50 yardas.
Un poco lo que ves es que si lo tienes como tu tight end, vas y lo sientas.
No, digo, a menos que esté...
Yo no lo haría así.
O sea, si a ver, es que Eric Ebron no debería ser, debería ser un tight end constante, ¿no? O sea, un tight end que no es de streaming.
Por eso, pero es lo que estoy diciendo. O sea, si lo tienes en tu equipo, lo vas a alinear.
Claro, sí. De acuerdo. Va. Bueno, la defensa de Pittsburgh obviamente está pronosticada como para ser la mejor de la semana. Y de Dallas, pues ya escucharon a dónde tenemos rankeado a Zeke Elliott, que es como que lo único que más o menos vale la pena. Zeke Elliott lo tenemos rankeado, y creo que en mi vida pensé que iba a decir esto, de esta temporada, Zeke Elliott lo tenemos rankeado como running back 14, o sea, pues, territorio running back 2, y todavía creo que nos estamos viendo generosos. Mau lo tiene incluso en el 16. Uh-huh. Qué locura lo de Dallas, la verdad.
¿Quién va a ser el quarterback de Dallas?
No, todavía no sabemos.
Garrett, no sé qué cosa. O
Garrett Gilbert, no, Cooper Rush. A quien sí creo que ya descartaron es a Dinucci, ¿no?
Sí.
Cooper Rush, yo le meto lana a Cooper Rush, a que va a ser el quarterback.
Sí, debieron de haber hecho un trade, pero bueno.
Cooper Rush no es el que tenía un video en YouTube donde lanzaba pases desde el estadio y las metía en una canasta de básquet y más, ¿sí?
Híjole, no sé.
Creo que por ahí está en YouTube, o sea, bueno, X, güey.
O sea, su video, su currículum constaba de ese tipo de videos.
Sí, exacto. Sí, sí. Así está Dallas, güey.
Exacto.
Pero bueno, les digo que los últimos 3 partidos de Zeke Elliott, así como para que se pongan a llorar, cabrón, 12 acarreos contra Arizona para 49 yardas, 12 acarreos contra Washington para 45 yardas, y 19 carreras contra Philly para 63 yardas.
Déjate los últimos 3 partidos, güey, la temporada, güey. O sea, no ha tenido un partido de 100 yardas. Exacto, güey. Uh-huh.
Por tierra, ¿no? Si suman los 12.
Exacto. Y yo lo dije hace un par de episodios, a mí, por más que me encante Zeke Elliott, lo veo sin corazón, sin ganas, totalmente desmotivado. Y me parece muy triste verlo en la posición en la que lo tienen. Y yo coincido.
Sí, porque con Pittsburgh, cabrón. Bueno, y vamos a seguir, sigamos llorando entonces, porque si nos vamos a los wide receivers, pues el que tenemos más alto es el señor Amari Cooper, imagino.
¿Por?
Bueno, por los targets.
¿Qué targets?
La verdad.
Sí.
Bueno, lo tenemos de 24. Y después tenemos a CeeDee Lamb. Y 24 también se me hace altísimo. Bueno, se me hace.
Sí, Dylan 34 y Michael Gallup 40. Todos están como estaban hace 4 semanas, pero 10 puestos más abajo.
Uh-huh. Exacto.
Amari Cooper estaba ahí en el borderline del wide receiver 1 a wide receiver 2. CeeDee Lamb ya se empezaba a meter como una opción de utilizable de flex semana tras semana, rankeando entre los 25 y los 30. Uh-huh. Y Michael Gallup había caído porque le estaba comiendo ahí en mandado CeeDee Lamb. Ahorita todos, ya, disminuirlos un escaño a cada uno de ellos.
Uh-huh. Sí. De la patada.
O sea, no gracias.
No gracias.
No gracias.
Yo no alinearía a ninguno. O sea, si los tuviera, no alinearía a ninguno.
No. Sí, yo tampoco.
¿Dónde tenemos a Cooper? En
24 consenso. Yo soy el que lo tiene más alto y no lo alinearía. Entonces. No,
pero creo que lo tenemos ahí y por piso, ¿no? O sea, No, qué espanto. Prefiero a Mike Williams, prefiero a Marvin Jones, a Brandon Ayuk. No, olvídenlo.
Sí, porque sí.
Olvídenlo.
Olvídenlo, sí, ya. No nos hagamos más idiotas que esto. Y obviamente Dalton Schultz, pues menos aún, ¿no? Con esa defensa.
Bueno, a ver, otra pregunta hipotética. Así como dije de un partido entre Atlanta y Carolina y Chargers, ¿quién ganaba? Jets y Cowboys.
Yo le metí a lana a los Jets, güey.
Sí, yo también.
Yo también.
Yo también le metí a lana a los Jets.
Pobrecitos.
Pobrecitos.
para que valoren a Dak Prescott.
Exacto.
Qué duro. Bueno, ni modo, ni hablar del peluquín. Vámonos con el último partido de la NFC y es el del Sunday Night. El duelo de quarterbacks que están peleando de más pases de touchdown históricos. El señor Drew Brees va a visitar a Tom Brady. Este partido creo que va a estar muy bueno. Es repetición de la semana 1, aunque con dos caras muy diferentes, Tampa y New Orleans, ¿no? Pues ese partido lo ganó New Orleans. 51.5 puntos es la línea para este partido y Tampa es favorito por 5 puntos.
¿Cómo va el récord de touchdowns?
La semana pasada, Brady, o sea, el domingo, Brady pasó a Brees.
¿Por muchos?
Por, no. Por uno. Un touchdown.
Uno.
590 y tanto, 595, 94, algo por ahí.
Juego de beber, cada que haya un nuevo líder de pases de touchdowns histórico, shots. Te vas a divertir, cabrón.
Sí. Sí, está bueno. Sí, me gusta.
Tiene ahorita uno más, Brees.
Ahí está.
¿No? Tiene
más. Está bueno más, entonces el duelo.
Pero bueno, al señor Tom Brady lo tenemos como el quarterback 9 y al señor Drew Brees lo tenemos como el quarterback 17. Vamos empezando por ahí. En la defensa de Tampa, la verdad, es de respetar. De los running backs, obviamente Alvin Kamara siempre lo vamos a poner lineal, lo tenemos como running back 2, aunque, pues recuérdense lo que es la defensa de Tampa Bay, pero bueno, Kamara por el aire te mata, y los running backs, como pasó con Gallman que acabas de decir, le anotan a Tampa. El problema es las yardas por tierra, pero Kamara nunca lo vamos a sentar. Y del lado de Tampa, y esto es lo que está interesante, tenemos a Leonard Fournette por arriba de Ronald Jones. Bueno, uh-huh. No lo tengo yo por arriba de Ronald Jones. Lo tenemos como running back, un running back 2 bajo, como running back 19. Y a Rojo como el 25, running back 2 más bajo todavía. ¿Alguien aquí prefiere alinear a Ronald Jones antes que Leonard Fournette para este partido contra los Saints? ¿Ya quita?
No, yo no. No.
Yo no. ¿Chato?
No.
¿Mau?
Ya fue el juego de despedida de Ronald Jones y ni nos enteramos.
Yo creo que no.
No, ya sé, te estoy bromeando.
Es un castigo de Bruce Arians, ¿no? Prefiero. Pero...
ajá, el problema es que... denme un juego de Kishon Bond y ya, con eso, ya, listo.
No quieres un juego de Kishon Bond.
Hago uno y ya. Los tengo muy parejos, 26 Leonard Fournette, 27 Ronald Jones en mis rankings. Uh-huh. Oye, depende a quién tengas.
Eso, exacto, exactamente. ¿Y LeSean McCoy o Kishon Bond, mi Mau? ¿Por quién te vas?
¿Cómo? ¿Entre quién y quién?
Entre McCoy y Bond.
Por Kishon Bond.
Eso.
Por supuesto. Claro.
Con convicción.
Exactamente.
Por supuesto. Oye, la pregunta de los 500 millones de dólares. ¿Jugará Michael Thomas, Mauricio o Miguel Gutiérrez?
Yo esperaría que sí, pero pues ya en ese asunto no se sabe y no hay certeza, así que habrá que esperar al viernes y prender la veladora.
¿Tú, Chatito, crees que juegue? Lo estamos rankeando como si jugara.
Sí, yo lo estoy rankeando como si jugara, pero... ya no sé, güey, ya no sé ni qué esperar, porque te juro
ya
que
no lo cambiaron.
Parece que cada semana aparece algo nuevo con Michael Thomas.
Sí.
Entonces, y ya no lo cambiaron, como dices. Entonces, probablemente sí. Por eso yo pensaría que sí juega. Me gusta tu proceder.
mi proceso mental, mi excusa.
Sí, tu proceso mental me gustó. Ya no mental. Lo cambiaron, que sí juegue.
Ahora que sí juegue, ya, claro, ya, ¿no? Sí, no hay noticias actuales de Michael Thomas. No. Lo único que sabemos es que pues, ahí está, no se ha ido de ahí.
Ahí está.
Y el pinche Michael Thomas solo tiene 5 targets, 3 recepciones y 7 yardas en la temporada. Qué sí, buen
post. Partido.
Qué bueno, ni siquiera un cuarto, cabrón. Uh-huh. Pero bueno, lo tenemos rankeado con la veladora prendida como el wide receiver 13. O sea que también está muy cabrón. Pero bueno. Si no juega Michael Thomas, Yaquita, ¿hay algún receptor de los Saints que te animarías a alinear?
No.
¿Tú, Mau?
No, güey. O sea, llevamos semanas esperando a que Michael Thomas regrese, no regresa. Le prendemos veladoras a Tre'Quan Smith, le prendemos veladoras a Harris, le prendemos veladoras a quien tú me digas, y ninguno da, güey. Entonces yo no me animo.
Marqués Cala, güey. ¿Tú, Mau?
No, tampoco, a ninguno.
No, ¿verdad? Chato tampoco, ¿verdad?
Tampoco.
Tambor Maracas. Ok.
Tampico.
Tampico. Jared, ahora sí, del lado de Tampa. Obviamente, con Chris Godwin lesionado, pues Mike Evans lo tenemos rankeado el wide receiver 15, wide receiver 2 alto. Ahí el tema del volumen ha sido doloroso con Mike Evans. Pero ahora sí ya entró el señor Toñito Brown a los rankings. A ver, Yaquita, ¿en qué lugar crees que tenemos rankeado a Antonio Brown?
En el 33.
Casi. 36.
Ok.
Es un wide receiver 3 bajo. Mau, ¿tú qué tienes a Antonio Brown? Perdón, Yaquita, ¿tú tienes a Antonio Brown en alguno de tus equipos?
Sí, lo tengo como en 3 equipos. No
lo alinearía esta semana
en este partido. No.
¿Tú, Chato?
Yo no lo tengo y no lo alinearía.
Yo tampoco lo tengo, tampoco lo alinearía. ¿Y tú, Mau?
Yo lo tuve, lo cambié por Robert Woods. Me hizo ganar esta semana el señor Robert Woods. Ya con eso valió la pena el trade. Así que no lo tengo y no lo alinearía.
Qué buen trade, Mau.
Sí, la verdad es que lo logré. Y me habían ofrecido, haz cuenta que me dieron carta abierta. Ya acá me dijeron, elige a cualquier wide receiver que tenga excepto Calvin Ridley. Vi a Robert Woods y me brillaron los ojos.
No, bueno, qué rico. Obviamente que sí vamos a alinear, porque ahora sí ahora sí me quedé solito en la isla. Ya, es más, ya yo me salí de mi isla, cabrón. Porque sí es Rob Brady Vintage, cabrón. Gronkowski lo tenemos como el tight end 3 para esta semana. Se lo vas a alinear. La verdad que lo que se ha visto Gronkowski las últimas semanas ha sido de mucho gusto. La verdad. Entonces, y Jared Cook, pues ahí está, como un tight end 10. Creo que si no está Michael Thomas, pues el que más podemos confiar, entre comillas, es Jared Cook. ¿Alguien?
Chris Godwin, perdón, ¿no va a jugar? ¿Cuál es el estatus?
Todavía está lesionado. Yo creo que no va a jugar. Ya te confirmo.
Yo también creo que no va a jugar.
Yo tampoco creo que juegue.
No, bien. Y el tema es y lo decía el doctor Vicente, la semana pasada, que el tema de Chris Godwin no es la fractura como tal que tuvo del dedo índice, sino que lo operaron. Entonces el proceso posoperatorio con puntos y todo eso, tiene que cicatrizar y tiene que sanar bien la cicatriz, porque si no se abre y ya es otro pedo, ¿no? Entonces él decía, mira, por el proceso posoperatorio va a ser fácil 3 semanas. O sea, la semana 8, 9 y chance la 10 no juega. Por tema de la herida que está ahí. Que digo, le pueden poner una fénula y lo pueden tapar bien, pero puta, pues el receptor lo que necesita son sus manos, cabrón. Entonces sí está difícil.
Entre otras cosas.
Pero bueno, no es un tema de movilidad, es a lo que yo decía.
Sí.
Entonces, bueno, y la defensa de Tampa, pues a ver cómo la tenemos. Creo que la defensa de Tampa es opción semana a semana. La defensa de Tampa la tenemos, ya les digo, como la 10. Entonces, una defensa alineable. Y pues la de New Orleans, no gracias. La tenemos hasta, ¿dónde está? Hasta la 18.
Ahí.
Entonces, no gracias, ¿no? ¿Alguien que se me esté escapando de este partido, Chatito?
¿Quieres traer aquí a la conversación a Scotty Miller?
¿Es lo que va a decir que nunca te va a dejar en ceros?
A mí ya me dejó.
Por eso.
Yo no quiero traer a la conversación a Scotty Miller.
Tampoco.
Y menos ya con Antonio Brown ahí. ¿Va? ¿Tú, Mau, tampoco, verdad?
No, para nada.
Bueno, pues entonces, si no tenemos más que agregar, vámonos despidiendo, señores. Yaquita, despídase de su manada, por favor.
Amigos, gustazo. La verdad es que me gustó el análisis del NFC. Partidos que pensábamos que iban a ser un poquito más trascendentales no lo saben tanto, otros sí. Y pues nada, ya listo para el siguiente de la AFC, a ver qué nos trae. Muchas gracias y recuerden que me encuentran en Twitter como JRYaca.
Gracias, Yaquita. Mau, despídase, caballero.
Un abrazo, manada. Muchísimas gracias por estar al pendiente de nuestros contenidos. Suscríbanse al podcast. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí.
Gracias, Mau. Chatito, despídase, caballero.
Manada de Yaka, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Me despido también de ustedes con mucho gusto, aunque no sean mi manada aparentemente. Hoy Adrián está muy ojete, no le importa lo que piense Mau. La manada nada más es de Yaka. Pero eso a mí no me va a silenciar, entonces yo de cualquier manera les deseo suerte en sus enfrentamientos, aunque jueguen contra mí. Les deseo mala suerte. Y bueno, nos andamos viendo por acá. Les mando un gran abrazo. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Muchas gracias, Chatito. Nada, gracias por escuchar como siempre. Por favor, les encargo mucho si escuchan por Apple Podcast ahí que nos dejen un review. Nos ayuda mucho eso. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y La Cueva del Fan la pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting, por La Cueva del Fan. Les quiero mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.